Tocar para ello a Diego Añaños, que es politólogo y además es especialista en economía, porque queremos que nos cuente, que nos ayude de alguna manera a entender, a desandar este camino con el Fondo Monetario Internacional, que fue negociado para, a partir del año que viene, empezar a retomar las conversaciones de alguna manera. Diego, buen día, ¿cómo estás? Martín, Susana, te saludamos.
Buen día, Susana, buen día, Martín, ¿cómo están? Un saludo también para toda la mesa, para la audiencia.
Bueno, Diego, ¿qué es lo que se pone en juego en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional?
Bien, se pone en esa negociación o se juega en parte, por un lado, el modo en el cual Argentina va a volver a gestionar una vez más una crisis inducida por un gobierno, vamos a llamarle genéricamente neoliberal, si ustedes quieren. Yo tenía un profesor de la maestría que era un gran economista que se llamó Hugo Nostev, que ya falleció. Le decía que está mal llamarlos neoliberales porque no son ni nuevos ni liberales, son viejos conservadores.
Claro.
Pero pongámosle, digamos, es una nueva crisis que hay que resolver, una crisis de deuda inducida que reproduce un mecanismo absolutamente perverso, que es el mecanismo a través del cual la Argentina ha ido, digamos, cayendo cada vez más profundo. Que si quieren después lo reproducimos, pero que está íntimamente relacionado con fenómenos como los de los Pandora Papers y por otro lado con los problemas que tiene la Argentina de balanza de pagos y de dólares a lo largo de su historia a través del fenómeno este de la restricción externa. Pero digo, eso en términos locales. También se juega un partido a nivel internacional y tiene que ver con algunos cuestionamientos que aparecen a partir del caso argentino para el Fondo Monetario Internacional, que en contra de la Argentina en un momento particular porque no está peleando en soledad, porque tiene el apoyo de buena parte de los miembros del G20, porque tiene el apoyo del G24, que es un grupo de países emergentes que se inició allá por el año 1971 y que tuvo como objetivo concentrar algunas posiciones en común de los países emergentes, porque tiene el apoyo de economistas muy importantes de la comunidad internacional, referido a esta idea de que hay algunas cuestiones del fondo que hay que revisar, particularmente la de las sobretasas. Obviamente cada vez que un país paga o toma un crédito absolutamente excepcional, el Fondo Monetario sobre la tasa normal, que es 1,05, que le cobra a cualquier país, cobra un conjunto de tasas extra. La Argentina está pagando algo por encima del 4%. Y ahí sí hay una discusión importante porque el planteamiento argentino, que tiene compañía también internacional, dice que esto es absolutamente regresivo y lo único que hace es transferir ingresos de los países más necesitados, que son los que suelen tomar estos créditos, a los países más ricos. Y ahí sí hay una pelea interesante, porque esa pelea pone sobre la mesa otra cuestión que yo creo que es la más relevante de todas estas y tiene que ver con que en algún punto el Fondo Monetario Internacional tiene que asumir la corresponsabilidad en el fracaso del crédito stand-by tomado en el año 2018. Y me parece que ahí sí, me parece que hay una manifiesta. En todo caso, vamos a pensarlo primero como un error. ¿Está? No lo vamos a pensar como algo hecho adrede. Vamos a pensar como un error, pero sí hay un profundo error de cálculo por parte de todo el funcionariado del Fondo Monetario Internacional, que no supo prever una crisis que era absolutamente inminente en un país que claramente estaba a punto de chocar la calecita. Digamos, en el 2018 esto era perfectamente claro, un país en esas condiciones no le puede dar la chorrada de dinero que le dio el fondo, y luego de haberle dado el crédito más grande de la historia del organismo, porque en ese momento la Argentina era el país que más endeudaba en el mundo, luego de eso vos le saltás, o permitís que Argentina salte, o haces la vista gorda, si querés, como se dice en la calle, permitís que la Argentina salte y no cumple con ninguno de los condicionamientos que vos le fuiste instalando, en términos financieros, de cumplimiento de plazo, de cumplimiento de objetivos. Cuando hablo de objetivos macroeconómicos, digamos. ¿Recuerdan ustedes que nosotros en el año 2018... el fondo había planteado que si la inflación estaba por encima del 29%, se encendían las luces amarillas, si iba por encima del 32%, el programa se caía. Y en el año 2018 la inflación fue del 47,6%. Entonces quiero decir, ahí se bajaron todas las barreras, la Argentina hizo absolutamente todo lo que quiso. Entonces, desde una perspectiva técnica, fue un espanto lo que ocurrió, porque si los técnicos no pudieron prever lo que iba a suceder en la Argentina, esa gente directamente tiene que renunciar. En términos políticos, una cosa similar, porque es un fracaso estrepitoso a nivel internacional, que he evidenciado que fue un crédito que se dio de manera absolutamente discrecional y que no cumplió con los objetivos que se había planteado. De hecho, hay algunas señales del fondo. Ninguno de los personajes de primera y de segunda línea. Primera línea eran Christine Lagarde, que era la directora gerente, y David Lipton, que era el segundo, que era el representante de los Estados Unidos en el fondo. Para abajo, digo, de Alejandro Werner, que era el encargado para el hemisferio occidental, de Cardarelli, que era el encargado de la misión en la Argentina, de Trevor Allain, que era el que estaba instalado en la oficina de la Argentina, no quedó nadie de aquel staff originario, de aquellos cinco. De alguna forma, el Fondo Monetario lo fue moviendo. Entonces digo, hay mucha evidencia que da cuenta de que evidentemente con la Argentina, en el mejor de los casos y siendo indulgente, se cometió un error espantoso. Obviamente que el fondo de alguna manera va a tener que responder y creo que los cuestionamientos vienen por ese lado.
Digo, ahora el otro capítulo que se abre y que creo que es de discusión interna es que, digamos, sobre la legitimidad de esa deuda y saber qué pasó con todos esos millones que llegaron al país durante la gestión de Mauricio Macri. ¿A dónde se fueron? ¿Para qué se usaron?
Bien, ahí hay una cuestión súper interesante, Martín, que es la que vos planteas. Porque lo planteas en términos de legitimidad y no en términos de legalidad. Uh-huh. Son dos cosas muy distintas, porque en términos de legalidad marcha preso, una deuda que toma un Estado Nacional, claro, y que toma un gobierno electo constitucionalmente, en elecciones libres, abiertas y competitivas, así que se terminó la historia en términos de legalidad. Sí, en términos de legitimidad internacional, ahí hay algunas cuestiones por discutir, porque evidentemente, yo te planteaba recién, ahí hubo un fracaso estrepitoso, en todo sentido, en términos políticos y en términos económicos, porque el país terminó sumido en una crisis, porque no solamente que difolteó la deuda del fondo, porque digo, tomó una deuda y al poquito tiempo la difolteó, sino que difolteó la deuda en pesos. Claro. Es una cosa absolutamente inédita en el mundo. Entonces, digo, ahí hay un fracaso y hay que discutir por la legitimidad. La otra cuestión es dónde fue ese dinero. Y ese dinero fue a dónde va ese dinero siempre que la Argentina logra reproducir un episodio de este tipo. Y por eso te decía que hay una profunda conexión con el tema de los Pandora Papers. Porque evidentemente ese dinero se fugó, desapareció. Y ahí viene una discusión interesante en la Argentina. Normalmente, siempre que se habla de cuál es el problema de largo plazo de la Argentina, este problema de la restricción externa. O sea, la Argentina no genera los dólares en el largo plazo que necesita para crecer y desarrollarse. Por eso, entre otras cosas, es necesario administrar el tipo de cambio y demás. Ahora, cuando nosotros miramos los números, hay más de 200.000 millones de dólares en tenencias de argentinos fuera de la Argentina. Eso es mucho. Eso es una obscenidad. Es el 10% de todos los dólares que hay en el mundo y es el 20% de los dólares que están fuera de los Estados Unidos. La Argentina, o los argentinos, no la Argentina, los argentinos, ciudadanos argentinos, son los mayores tenedores de dólares por escándalo alrededor del mundo. De hecho, si vos dividís la cantidad de dólares que circulan por la población, los argentinos tendrían individualmente más dólares que los que tienen los norteamericanos mismos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una cosa que tenemos que entrar a discutir, porque evidentemente estos gobiernos, repito, estos de viejos conservadores, pueden esperar 10, pueden esperar 15, pueden esperar 12, pueden esperar 16, cada tanto consiguen, a veces con las botas, hoy sin las botas, pero a través de gobiernos constitucionales, consiguen hacerse del poder, producen este proceso de extracción que yo calificaba recién de obsceno, toman esos dólares como deuda, los traen al país, los venden baratos, los fugan y luego pueden perder tranquilamente en una elección, porque esto es una cuestión de negocio y no una cuestión política. Entonces, ahí está la cuestión de fondo, que tiene que ver con cómo de acá en adelante la Argentina consigue de alguna manera ocluir este proceso perverso de toma de deuda, venta al mejor postor y fuga del dinero. Y obviamente luego un default, que es la secuencia histórica que la Argentina viene mostrando en los últimos 40, 45 años.
Gracias, Diego. Ha sido muy amable, como siempre.
Un gusto. Gracias por la comunicación. Hasta luego.
Era Diego Mañaños, politólogo, especialista en economía, hablando...